transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy. Después de ti en mi vida no hubo nunca otro gran amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible.
Porque tú
me dejaste una huella
que no puedo borrar.
Me dejaste una huella
que no puedo arrancar.
Me dejaste una huella aquí en mi corazón, la huella de tu amor.
A 5 años, la Bibi gritaba desaforada: ¿están contentos ahora? Les gritaba la guardia de infantería que nos había acordonado sobre la calle Tablada para evitar que nos acerquemos a lo que quedaba de la cervecería Córdoba. Todos nos sumamos a cuestionar e insultar, presos de la amargura y la impotencia. ¿Por qué habían hecho semejante maldad? Acaba de ser destruida la vieja chimenea. Yo pensaba en mi vieja cuando nos contaba que de niña con sus hermanas y hermanos jugaban alrededor de la chimenea, dando vueltas como trompos, hasta dejarse caer, para mirando al cielo, percibir el suave movimiento cómplice de ella, acompañando el juego infantil. Habíamos organizado la resistencia en 2 espacios. Algunos cerveceros y estudiantes del ICA se atrincheraron en el Club Belgrano, pasando toda la noche ahí, porque no podía efectuarse la demolición si había gente a 500 metros a la redonda. Otro grupo nos habíamos concentrado desde hora temprana en las inmediaciones de la cervecería junto con vecinos. A media mañana se hizo presente un numeroso grupo de alumnos y docentes del Instituto San Jerónimo. El operativo represivo era muy grande y la fuerza para defender la chimenea también. Luego de muchas idas y venidas, los compañeros que estaban en el club y el padre Horacio Sarabia fueron llevados a la Isla de los Patos con el artilugio mentiroso de que iban a negociar. Consumándose, pasadas las 13 horas, la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Antes, en el sector de Tablada y Muñiz, hubo incidentes con la policía. La desazón nos embargaba. Después de casi 3 meses de poner palos en la rueda, no habíamos podido salvarla. Encima, los van a procesar a todos, expresaba un cumpa del ICA. Como a los 15 minutos, empezaron a llegar los compañeros que habían sido retenidos en la isla de los Patos. Allí improvisamos una arenga para levantar el ánimo. Alvarado gritaba a viva voz: ¡no se puede confiar en estos delincuentes!, refiriéndose al poder político. Un vecino me dice: ¿ese Vicente para qué es viceintendente? Yo que él me hubiera encadenado a la chimenea y me hubiera convertido en el héroe de la ciudad. Qué cosas, ¿no? La popular muchas veces la tiene clara de cómo se deben defender las cosas nuestras. Yo seguía pensando en mi vieja, Dicen que de la derrota se aprende, que muchas veces las clases dominantes rompen el cordón umbilical de las luchas, haciendo que cada nueva experiencia no tenga relación con la anterior. También otros sostienen que a veces la resistencia tiene pocas probabilidades de triunfar, pero sirve como experiencia para las luchas que vendrán. Dicen por ahí que los pueblos que no tienen memoria no tienen identidad y sin identidad no luchan. Pues bien, en Alberdi, la chimenea es nuestro símbolo de lucha, porque si bien la destruyeron materialmente, está latente en nuestros sentimientos, por lo que representa, por nuestra identidad. Por eso, desde ese hecho doloroso, nace Defendamos a Alberdi. Allí aprendimos, mordiendo el polvo en la frustración, que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, en participar, en crear, en luchar. Allí vimos materializada la alianza entre la clase política y el desarrollismo. Aprendimos, nos golpeamos, nos desmoralizamos, pero seguimos luchando. Sabemos que vienen por todo, dijimos ese día, y salimos a dar pelea. Y así se acercaron organizaciones, colectivos, individualidades, instituciones, profesionales, y paramos demoliciones, desalojos, aprendimos leyes, normativas, logramos que expropien La Piojera, salir en los medios, instalar nuestra problemática. Hoy en día, a 5 años, seguimos luchando, con más fuerza, en la convicción de que la participación no solo es un deber, también, ante la inmoralidad de este sistema, es una obligación. Yo sigo pensando en mi vieja. Creo que en las raíces, en nuestro pasado, está nuestra identidad. Y esa identidad es la que nos hace pelear. Nuestro barrio es atacado día a día. A simple vista parece que peleamos al vicio. Yo estoy convencido que en cierta forma ya ganamos. Por eso considero que tenemos una cita de honor este miércoles 15 de abril a las 17 horas en Costanera y Tablada. Por nuestra identidad, nuestras raíces, nuestros derechos y nuestro barrio. Alberdi, muy buenos días, querido vecino y querida vecina. Aquí estamos nuevamente una vez en este año húmedo, pasados por agua, en este 43º programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Les habla José Aydar y saludamos a nuestro querido operador, este hombre que está siempre al pie del cañón y nos salva de las papas con sus dedos, su música y su computadora. ¿Cómo le va, Marcelo? Ahí nos saluda, le vamos a poner un micrófono la próxima vez. Es imprescindible tener su voz del otro lado del vidrio. Pero bueno, aquí estamos, gente. Leíamos recién casualmente un extenso texto, muy sentido, muy fuerte, muy emotivo, escrito por don Pablo Charras, un compañero de la Murga, de la Murga y de la multisectorial Defendamos Alberdi. Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí contento de estar nuevamente para mí. Yo siempre vengo contento de este programa. Saludando a toda la audiencia en un día tan especial, ¿no? Tan caro los sentimientos del barrio y lo que Defendamos a Alberdi.
Así es. Casualmente leíamos esta carta recién que la escribiste en estos días, ¿no es cierto? ¿O la tenías guardada de antes?
No, esto es, digamos, el fin de semana, ¿no? Hace rato me estaban dando vuelta cosas y me pareció importante expresar, ¿no? Porque por eso es lo que hablamos siempre nosotros del cordón umbilical. Entonces ver, digamos, cómo por ahí las raíces de la vieja, ¿no? Que siempre, mi mamá nació en la misma cervecería y vivió hasta los 20 y pico de años. Tuvo un montón de vivencias ahí.
¿Por qué nació en la cervecería?
Porque mi abuelo, que venía desde el norte, tras la sierra, del oeste, más que todo, no el oeste, vendría a ser.
¿Collado? Son
San Javier, Don Collado, Don Jacinto Collado, que en realidad era Rosa, pero bueno, en el pueblo de él era Juan Cruz, ya que era Jacinto Rosa Collado, una historia. Porque la señora que pasaba por ahí, por el pueblito donde vivían ellos, a registrarlo, siempre le cambiaba el nombre. Entonces, digamos, era muy gracioso. En esos pueblos pasaba una vez alguien cada tanto a registrar los nacimientos, ¿no? Uh-huh. El abuelo viene siendo muy joven, acá a los 16 años, por ahí más o menos. Empieza a conseguir varios trabajos hasta que llega a la cervecería. Y ahí, digamos, él entra como aprendiz en toda la parte en esa época tenía una flota de vehículos, digamos, de reparto, la misma cervecería Córdoba. Y bueno, y él tiene, digamos, el por ahí como que se hace amigo de los Meyer, que eran los dueños. Como que ellos le presentan un maestro que le enseña a leer y escribir. Y mi abuelo llegó a ser una persona muy culta, sin haber ido a la escuela nunca. El abuelo iba, vas a casa y vas a ver que todavía está la colección completa del Dante, pero esa colección que venía en antes, ¿no? Sí. De la Divina Comedia. Mira. Porque a él le gustaba mucho todo eso. Yo recuerdo siendo niño escucharlo todos los días a las 7 de la tarde, escuché el concierto que daban en Radio Nacional en la década del 70, del 80, ¿no? Era una persona muy culta que sabía de ballet, y todo eso lo había aprendido al lado de los medios, ¿no? Ellos le habían enseñado mucho, le facilitaban textos. Así que él los apreciaba mucho, ¿no? Siempre hablaba muy bien de los dueños de la cervecería.
Un recuerdo más de un vecino de Alberdi, de un hijo, de un nieto del barrio, don Pablo. Y de pronto se empiezan a atiborrar, a acumular recuerdos, añoranzas y tantas remembranzas en torno a esto, a este emprendimiento, esta locura que se instaló en el barrio, que fue la cervecería, ¿no es cierto? Una industria con todas las letras, el típico caso de desarrollo industrial de lo que era la ciudad de Córdoba a principios del siglo XX y que repercutió y tuvo eco a lo largo de todo el siglo XX, Pablo, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, una pregunta en torno a eso. ¿Cómo Porque de pronto, qué sé yo, Alberdi ya era heredero de un montón de injusticias y de frustraciones, como habían sido los desalojos de la toma, lo de los indios comechingones. Sin embargo, la cervecería de pronto fue como el gran motor del barrio, el gran corazón que le daba vida a toda la gente que vivía ahí, ¿no es cierto?
Y sí, es una unidad económica muy grande para la época, imagínate hoy que es una fábrica de envergadura, por lo que se está viendo, y vos ves lo que es el predio, una fábrica de una gran envergadura en las afueras de la ciudad en ese momento, ¿no? Y lo que es Villa Pae, por ejemplo, todo eso, cómo empieza a crecer, ¿no? Al lado de lo que es ese motor industrial. Y en el caso, digamos, de mi abuelo, bueno, que él se casa con una. Mi abuela era hija de inmigrantes europeos, hija de alemanes, aunque muchos se ríen, no me creen, pero
su
bueno.
Su ascendencia prusiana.
Sí, pero totalmente, por eso tengo primo rubio, yo, digamos, no se entiende. Pero bueno, cuando mi bisabuelo, digamos, no toleraba esa relación, digamos, entre un criollo y una europea.
Bisabuelo, el papá de tu abuela.
Claro, uh-huh. Entonces la encierran como era menor de edad, la encierran en donde era el... ¿cómo se llama? El Buen Pastor, ahí la encierra. Entonces los Meyer consiguen, que porque mi abuelo ya era mayor de edad, consigue, digamos, sacarla de ahí a través de ese mecanismo de casarse, ¿no? Claro. Y mis abuelos se casan en la capilla del Buen Pastor, que también fue demolido, quedó la capillita, ¿no? Bueno,
claro, en esa época...
Parece que me persiguen la demolición de la familia. Bueno.
Ni siquiera era cárcel en esa época, el Buen Pastor era...
Era como un internado.
Un internado
así. La verdad
mujeres.
Que no conozco bien, pero la mami siempre me contó eso. Uh-huh. Y luego, bueno, se vienen a vivir acá, a la esquina justo de Tablada, y que ha estado hasta hace poquito la casa.
¿Que también la demolieron?
La demolieron hace un año, dos años más o menos. Así que bueno.
¿Cómo es? Jetta, acá dice don Marcelo, el operador, Jetta, don Charra. No. ¿Qué vamos a hacer con usted?
Así que bueno, esa es la historia, ¿no? Particular donde anclamos las raíces. Yo siempre lo cuento que mis tíos, mi tío Cacho, mi tío Rofi, fueron emblemáticas figuras del básquet, del club Cervecería Córdoba, digamos. Hasta hay fotos, ¿no? Del diario Los Principios. Y por ahí andan dando vueltas en la familia.
Estamos hablando así de que, los 60, 50.
Sí, por ahí más o menos. Sí. Mi tío era un gran jugador de básquet, mi tío Cacho. Uh-huh. El entrañable tío Cacho. Así que Alberdi para nosotros es muy fuerte, para lo que es el barrio, porque no hemos criado por eso. Y la misma vida hace que yo vuelva a Alberdi teniendo 13 años y con el negocio de mi padre, todo eso. Ah, añadiendo que mis padres se conocieron en un baile de cervecería, ¿no? Así que todo por donde mire.
Es que ahí está eso, a eso me refiero cuando digo locura. Cuando hablo de locura, ¿no? Sobre la cervecería, hoy para las generaciones más nuevas, los que tenemos menos de 40 años, nos resulta muy, muy impresionante ver cómo en torno a una unidad productiva giraba todo, ¿no? Incluso hasta las relaciones sociales y la formación de las familias, ¿no es cierto?
No, y ahora, el tema de las redes sociales con el tema de los clubes, no era casualidad que...
Las redes sociales no eran virtuales, eran bien concretas.
Tenías un club. Claro. Y tenía que ver, digamos, con comunicación, con organizarse, con un montón de cosas que hoy en día, digamos, están muy decaídas.
Como para ir cerrando esta introducción al tema, estamos hablando de la cervecería, pero la idea es empezar a hablar de lo que hay un tema musical que le llama La Flaca del Barrio, que es la antigua chimenea. ¿Te tocó estar como nieto adentro de la cervecería? O sea, durante el periodo que vos conociste, no sé si llegaste a conocerlo a tu abuelo, y si lo conociste como trabajador de la cervecería, si te costó, si te tocó entrar en la cervecería siendo tu abuelo trabajador de la cervecería.
No, porque mi abuelo se jubiló, como él había entrado muy joven a trabajar, se jubiló en el año 60.
Mirá vos.
Justamente tengo un diploma con todo lo... compañero de trabajo que le firma, ¿no? Pero sí, ha entrado. De entrado estábamos cuando era la cervecería, hemos ido a buscar cosas a veces, ¿no? Y bueno, en la toma también entré en un par de oportunidades. Digamos, no estuve, digamos, ahí participando activamente, pero sí hemos estado, digamos.
Bien, saludando. Como para ya, ahora nos vamos con una musiquita, pero como para dar la entrada, ¿por qué tan emblemática? ¿Por qué ese símbolo tan intenso y tan profundo? Una chimenea.
Lo que pasa que es el emblema del barrio. Digamos, vos para reflejar lo que pensás, lo que sentís, tus costumbres, tu cultura, siempre se referencia en un símbolo, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que la chimenea, que la cervecería en sí, es un símbolo de la producción y del trabajo, ¿no?
¿Por qué?
Y porque daba contención social, daba contención, como hablábamos recién, deportiva, contención... laborar, contención de aprendizaje.
Era un despertador, ¿no? También
bueno, por todo lo que hace. Vos en el barrio tenés un montón de cuestiones. Entonces, vos en la cervecería tenías el pito que nos anunciaba que los chicos tenían que ir a la escuela. Eso ya lo va a contar mejor antes que yo. Pero digamos, el olor a cebada, ¿no? Cuando uno llegaba al barrio, ese olor tan característico.
¿Eso era el humo que largaba la cervecería?
No, era el mismo fermento, digamos, de la cebada. Yo me acuerdo cuando los viejos nacionales venían a comprar la entrada a la mañana, porque te vendían el domingo a la mañana la entrada, venían a la cancha a buscar la entrada, y era hermoso el olor, era muy rico, sí. Y digamos, y con el río y un montón de cuestiones. Entonces, pero particularmente en este caso, nosotros decimos que es un símbolo de lucha, porque ese cordón umbilical que siempre está en el barrio, que hablamos nosotros del cordobazo, de la resistencia por el de la toma, de la reforma universitaria, de la lucha cervecera y todo lo demás, vuelve a resurgir cuando se ve amenazada la chimenea, ¿no? Que cuando se ve amenazada, que eso fue en, creo que en febrero
del 2010,
¿no? Y a través de la convocatoria, fíjate vos cómo son las cuestiones, cómo los viejos trabajadores cerveceros se vuelven a juntar, se paran al frente de las topadoras, dicen no los vamos a dejar pasar, y convocan el barrio. Y desde ahí se arma todo un movimiento que desemboca en lo que hoy defendamos a Álvarez a través del tiempo. Y eso no fue que un día aquello se levantó Alvarado y Dante y dijeron che, vamos a armar, defendamos a Álvarez, sino que pues sale, fluye, porque había cuestiones que iban dando vuelta y que confluyen en algo, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene que ver con el territorio, que eso tiene que ver con el sentimiento, con estas cuestiones que hablábamos recién, ¿no? Del sentido de pertenencia. Por eso es importante el acto de hoy. Es importante porque inclusive no hemos pensado ni en una cosa que sea... porque la verdad venimos con un montón de cosas y no vivimos de esto, al contrario, trabajamos, ponemos mucha energía, tenemos nuestra familia, nuestros estudios, nuestras obligaciones laborales, que hacen, digamos, que cada cuestión que armamos nosotros tiene, digamos, esto de hacerlo a pulmón, un gran sacrificio, ¿no? Que nos gusta, no nos estamos quejando, pero que por ahí...
Un esfuerzo grande.
Claro, es un esfuerzo grande. Entonces... La idea, digamos, es esta tarde estar ahí en el territorio diciendo, acá estamos. O sea, nos sacaron la chimenea, pero acá estamos nosotros. Acá seguimos con la lucha.
Bien, ha llegado un invitado que es otro de los protagonistas, el gran productor Estrella de Ondante Martínez. No le vamos a decir percha, le vamos a decir flecha, que es como así fue bautizado por sus compañeros de trabajo en la cervecería. ¿Cómo anda, Dante?
Tengo varios nombres artísticos.
¡Un montón!
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
¿Cómo amaneciste hoy?
Bien. Venía con el bardo, pero se me perdió ahí bastante presente.
Informamos a la gente, el número de teléfono 489-3929 es el teléfono fijo del programa de la radio FM Libre para que nos llamen y nos dejen algún mensajito si quieren hablar. Empezamos escuchando el tema La Huella de la Mona Jiménez, justamente, más allá de que el tema simbolice la idea del amor de un hombre con una mujer, de pronto la huella en el corazón que tenemos nosotros es justamente esa chimenea que, más allá de haber sido destruida tan vil e hipócritamente como lo hizo el poder político y los empresarios de turno, está siempre presente en nuestros corazones y comanda nuestras luchas, ¿no es cierto? Después escuchamos otro tema que fue el de... Escuchamos a los fabulosos Cádiz, Saco Azul, y ahora vamos a escuchar un tema dedicado precisamente a la chimenea. Es un tema que no se escucha muy bien, pero lo queremos poner porque es de un grupo de acá del barrio, está grabado así en la calle y se llama La Flaca del Barrio.
La primera vez que lo hacemos, chicos, así que aguantenlo.
Entonces, en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Barrio, un programa dedicado exclusivamente a la flaca del barrio. Este tema que estamos escuchando de Los Reyes también, pedimos disculpas por la grabación, pero es un tema de un grupo independiente. Casualmente el cantante, me decías, Pablo, es amigo de Damián Sante, un compañero integrante de Defendamos al Verdi. Y bueno, no tenemos otra grabación, no la han grabado este tema, pero la verdad que es una canción muy linda y una prosa muy interesante tiene. ¿Qué deseo, don Dante? Voy a ir a atender yo, que está sonando el timbre, pero la idea era un poco, primero, Pablo, el texto ese que leímos, nombras a un par de personas, la Bibi, Alvarado, bueno, el propio cura, ¿no?
Alvarado estaba en camino, creo, que es el secretario adjunto de los cerveceros que estuvo ahí ese día en la lucha. Y la Bibi es una compañera que estudiaba conmigo en ese momento en el Instituto de Culturas Aborígenes, el profesorado de Historia. Y que era una joven, es una joven muy, muy impulsiva, digamos, muy luchadora. Por eso me acuerdo patente los gritos y la energía que ella le había puesto. Sí. Y estaba muy, muy, digamos, enojada con la situación. Por eso encabecé, digamos, la nota, porque me quedó grabado, digamos, la imagen de ella increpando a la policía, ¿no? Uh-huh. Así que le mando un saludo a la Bibi Pare, que hace mucho que no la veo, aparte.
Compañero Elica, dice.
Sí, sí.
Bien, bueno, también hablar de esta carta, de este texto, ¿no? Pablo no es el único que escribe, tanto Damián como Dante, siempre integrante de la multisectorial, el propio Sergio Michelazo, que acaba de llegar. Sergio, ¿cómo andás?
Buenos días, compañero, buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
El conductor suplente, podemos decir, don Sergio.
El rueda de auxilio.
No, más que rueda de auxilio, rueda. No está ni recauchutada, nada, se la rebanca don Sergio Michelazo, que también es otro de los protagonistas que estuvo también el día de la demolición de la chimenea, ¿no es cierto?
Sí, lamentablemente ahí estuvimos, un poco de lejos, pero bueno, un día que recordamos no con alegría, por cierto. Bueno, con esa mezcla, esa contradicción de alegría y de angustia que dan todos estos procesos de lucha, digamos, uh-huh. Con tristeza por lo que pasó, pero con la satisfacción de haber estado presente, no haber bajado los brazos en estos años y confiados en que a la larga, bueno, las cosas poco a poco se irán volviendo para el lado del pueblo, de las cosas que consideramos justas.
Bueno, Sergio, en algún momento vos fuiste estudiante, acá don Dante Martínez fue laburante de la cervecería. Un poco también está atravesado todo eso, ¿no? Esa clásica unidad de lucha que se habla desde la época del Cordobazo, que es esa unidad obrero-estudiantil, de pronto estuvo presente tanto en lo que fue la lucha de la cervecería y por supuesto en lo que fue la demolición clandestina y legal de la chimenea. Dante, vos como ex cervecero que vivió aquella lucha del 95, fue, ¿no es cierto? 98. Y después, casi, ¿cuántos años después? ¿10 años después?
12 años
después, en el 2010, volver a vivir un nuevo cachetazo de la mano del poder político económico. Bueno, ¿qué se sentía para un ex cervecero, para un ex laburante, para un vecino del barrio, ver que nuevamente se nos burlaban en la cara con el avasallamiento sobre ese monumento histórico?
Sí, en realidad lo que quería decir que el primer intento de demolición de la chimenea fue el 31 de enero del mismo año, del 2010, y yo no me voy a olvidar nunca, porque uno de los compañeros de la cervecería me llamó, porque la noticia salió en el diario, era muy chiquitita, salía en la bola interior, y me llamó, y yo la verdad que no creía lo que me estaba diciendo. Me dijo, no puede ser que demuelan, porque sí, sin previo aviso. O sea, es un hecho muy importante para lo que significa no solamente la historia de Córdoba, sino la historia del barrio, sino la historia de Córdoba, perdón. Entonces nos llamó, eso fue un sábado, no me olvidé nunca, y entre sábado y domingo nos dedicamos a convocar a ex compañeros, a vecinos. Fue así que el lunes 2 de febrero estuvimos ahí desde la mañana, y cuento todo esto porque después a la chimenea la demolieron el 15 de abril con la desfachate que hacen los funcionarios municipales, en este caso las autorizaciones de demolición. La demolición de la chimenea es una demolición clandestina más. No había la autorización de la demolición no había pasado por ninguno de los canales administrativos que debe pasar, tratándose de un lugar con protección histórica, patrimonial. O sea, son ordenanzas y leyes las que protegen ese lugar. Y a partir de ahí fue que nosotros pudimos, hubo como un stand-by, vendría a ser, donde pudimos discutir que a ese lugar se lo debía preservar y que la chimenea necesitaba un periodo de restauración de ese simbólico, de ese monumento tan simbólico para el barrio. Entonces, lo que quiero decir es que se vuelve como a repetir la historia, ¿no? En la época de la toma de la cervecería se nos burló la justicia, se nos burlaron a través de las leyes, no respetaron los pliegos de por la cual la cervecería salió a la venta, y en este caso volvió a aparecer lo mismo, el poder económico con la connivencia del poder político para un poco avasallar los derechos que tenemos, tanto como trabajadores en esa vez y como ciudadanos y habitantes del barrio en esta oportunidad.
Don Dante Alvarado, bienvenido. Ha caído gente al
Dante
baile.
Dante Alvarado, no.
Daniel Alvarado.
Bueno, un poco mezcla de los dos. ¿Vos sabés lo que sabía? Está bien. Nos llevamos bien, pero no
para tanto.
No está bueno. De la diversidad.
No, hasta ahora no. A esta altura de la vida, por ejemplo, si es más joven, bueno.
Capaz que hay momentos para experimentar.
Pero no, ahora ya no.
Siempre hay que experimentar.
Está bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo anda?
Bien, bienvenido. Bueno, le preguntábamos recién a Dante, como para salir unos minutitos más y ponemos un temita musical, pero como para presentarlo a usted. ¿Cómo fue la sensación ahí, Dante? Justamente contaba que fue un avasallamiento más, ¿no es cierto? Pero sentir que de pronto algo que debía mantenerse en pie, debería estar hoy ahí, deberíamos verla hoy, podemos poder sentirla como un templo, de pronto ya no está más, ¿no? Y la destruyeron de la manera más canallesca que podían hacerlo, ¿no es cierto?
Mira, primero, bueno, a los oyentes de esta radio, buenos días. Un poco yo creo que, lo decía Dante, nosotros ya habíamos pasado por una experiencia parecida cuando en el 98 nos tocó, a pesar de un montón de cosas que hicimos como conducción de gremio con los compañeros nuestros para poder proteger y seguir con las fuentes de trabajo, lo que dijo es las leyes, la justicia. Y este camino, los que los gobiernos nos están enseñando que no han cambiado mucho la situación. Ustedes saben que a lo largo y a lo ancho del país se generan hechos entre la justicia y la política que realmente los dejan boquiabiertos todos los días. O sea, el otro día estábamos charlando con un compañero de lucha, como el compañero acá, de la contaminación que se genera, a pesar que hay cosas que sabemos que es malo, y se generan contaminación por el tema de la minería, se llevan las grandes ganancias y dejan dos monedas acá, o sea, toda política que no ha cambiado en el país. Por eso a mí no me sorprendió mucho, y es lo que decían antes, todavía no habían tratado cómo demolerla, ya tenía 200, 600 perforaciones para meter la dinamita adentro. O sea, no estaban dispuestos a discutir si había que restaurarla o no. La discusión era que había que voltearla porque ahí había que hacer lo que se está haciendo. Y que fíjate vos lo que son las cosas, el tiempo nos da la razón, todavía no han entregado un departamento de lo que, y no sé si yo los voy a poder ver que los entreguen. Mira que todavía a lo mejor me quedan un montón de años por vivir, pero no sé si lo voy a ver. De todas formas, me parece que se fue después, el tiempo nos da la razón, que cuando se demuele la otra parte de la fábrica, porque no sé si ustedes han visto,
están destruyendo
que
todo,
después de esto se hace una ordenanza entre Gallos y Medianoche, donde esto también lo quiero rescatar. Muchos de los que venían a las marchas nuestras y se rompían las vestiduras defendiendo el patrimonio y estamos en contra, después votaron allá la ley para ampliación de la demolición. ¿Por qué esta gente lo ajustó a la municipalidad y dijo nosotros, si no nos autorizan, nos vamos y no hacemos la inversión? Mira qué inversión. Todavía están esperando a la gente que fue y pago ahí, que le entre en el departamento. O sea, ha sido una cadena de cosas que a nosotros nos sorprende. Un juez en el 98 dijo, tome la marca, fabríquela en Santa Fe, cuando acá tenían que por 5 años tener la fábrica abierta con el personal, porque es lo que decía el pliego. O sea, la justicia, o sea, y por ahí veo que hoy se están peleando para ver quién conduce Córdoba y quién va a ser el intendente, todo lo mismo, no ha cambiado, son las mismas figuritas, con diferentes álbumes, pero las mismas, o sea, son las mismas que hicieron daño. Giacomino, que fue el que ordenó la demolición, quiere ser de nuevo, no sé qué, y bueno, todo esto, viste, o sea, por eso me parece que nosotros lo único que queda es el camino de la lucha, el camino del reclamo, el camino de que hemos tenido, de salir al frente cuando veamos que, o vemos cosas que no, que son injustas y que son, que no hacen bien a la gente. Estos tipos entran al gobierno no a hacerle el bien a la gente, sino a hacerse el bien a ellos, para sus propias cosas. Y esto no es solamente en Córdoba.
Esa es la parte, vendría a ser alegre de esto, que bueno, ante cada injusticia aparece la organización, en este caso los trabajadores, los vecinos, los estudiantes, que lo por ahí encaraba la pregunta vos, José. Sí. ¿Qué tal la alegría de eso? Que tenemos respuestas todavía desde abajo, tenemos ganas de luchar, y por eso hoy a 5 años estamos conmemorando ese hecho que fue para nosotros el nacimiento de una nueva lucha.
Eso mismo, y era un poco lo que quedaba reflejado en la carta. Pero bueno, para seguir, escuchamos un poquito de musiquita y volvemos, Marcelo, ¿puede ser? Vamos a escuchar un tema que ya pasamos.
De paso tragamos
un poco, que estamos con hambre. Pero nada,
porque hay mucho criollo y poco mate acá, entonces es difícil.
Parece que no hay hierba. Estamos escasos de hierba, se nos ha mojado la hierba con la lluvia. Escuchamos un muchacho de Barrio de la Mona con las manos del Bam Bam. Es un tema con el que abrimos el programa pasado, pero nos gusta el ritmo ese tamborilero para levantar un poco los ánimos en medio de una jornada gris. Que como bien decía Sergio, es difícil recordarla con alegría, nos genera mucha tristeza saber que uno le pone el pecho a las balas y sin embargo continúan pasándonos por arriba, pero como bien dice Dante, está la resistencia al pie del cañón y la solidaridad, tanto de vecinos como estudiantes y jóvenes, y también de otros compañeros trabajadores. Ya volvemos. Defendemos a Alberti, como bien dice ahí la Mona, nunca vamos a cambiar. Somos muchachos de barrio y nos van a querer pasar por arriba, nos van a querer avasallar.
pero nuestra identidad no la van a borrar ni aunque pretendan voltearnos a nuestros propios cuerpos. Y fuera del aire era interesante escucharlo tanto a Pablo como al Pantera como a Sergio contando esos momentos, ¿no?, tan extremos que se vivían previos a la demolición de la chimenea. Vos, Pablo, querías aportar algo con respecto a lo del ICA, una de las instituciones del barrio, ¿no?
Claro, porque yo me acerco ahí a la lucha cuando hay una convocatoria en el Club Belgrano. O sea, después de este proceso que contó Dante, se siguieron haciendo acciones de resistencia, metiendo, digamos, notas de la municipalidad, pedido de informe, todo eso, que era poner palo en la rueda. Y mientras tanto empezaba a resurgir todo eso. Y en eso, con el Club Belgrano se arma, pasan la película Huevo, Huevo, Cervecero, que fue mucha gente, como 100 personas hubo ese día. Un día a la tarde, no me acuerdo.
Sí, me acuerdo.
Y que ahí nos pusimos todos en contacto. Yo recuerdo que la gana, la bronca de la gente, que había como un estado de ebullición así. Y que habíamos ido con unos compañeros del ICA, que querían ver, yo había ido solo, y lo encontré ahí a estos compañeros que era el Quexal y Carlito Villalón, que eran del Pablito Reina, no, después sale el Pablo Reina. Pero digamos, rescatar eso, ¿no? Cómo, digamos, el ICA a través de los estudiantes, a través de los profesores, estuvo, pero codo a codo con los trabajadores cervecero. Creo que eso hay que decirlo, rescatarlo, digamos, no solamente porque yo estuve en el ICA en ese momento, sino por todo lo que se armó. Se armó un festival de la noche a la mañana. Dijimos, mañana hacemos un festival, y se hizo, y sale un festival, sí, con un montón de gente.
Vos sabés, Pablo, que eso yo coincido con vos, que yo lo viví a esto como pasó con la cervecería.
Claro,
¿no?
Eso es lo que quería decir.
Cuando
que
tomamos la cervecería nosotros, bueno, acá hay un compañero que en ese momento lo estábamos defendiendo, Alberti, pero que estaba afuera y estaba en la trinchera, que el Sergio Michelas, ¿no?
Estaba en la toma de la cervecería, como estudiante universitario.
Sí, estábamos ahí, sí, solidarizándonos. Bueno,
pasó muchas noches en el frío, muchas cosas. Bueno, esto, yo siempre digo que uno no ve las cosas hasta que no ocurren, cómo son los resultados. O sea, yo, después de trabajar 25 años ya, entre verla todos los días la chimenea, es como que, viste, pasa por la esquina y ve un semáforo común y corriente, es como que la gente, cuando se empezó a hablar que le iban a demorar, es como que la gente, viste, es como que la gente le tocó algo que, viste, no. Entonces me hizo acordar mucho esos tiempos, porque como decía acá el Pablo, se empezó a juntar gente y a decir qué hacemos, ¿viste?, ante lo que se viene, los vecinos que aportaban ideas, como dicen los estudiantes del ICO,
y tener en cuenta que habían con ese verso de que se iba a caer sola, habían cortado la calle,
sí,
y que se empezó a armar como un basural. No, entonces era todo como más complicado,
sí,
como
Arturo,
que, y las operaciones de prensa diciéndole a los vecinos más cercanos, se va a caer, y mucha gente con miedo, ¿no?, empezando todas estas cosas.
Y vos sabés que se basurara así, imposible que si pudieran a tirarla, se metieran tan fácil. O sea, más allá de eso, todo es como que estaba jugando a favor de lo que nosotros queríamos, que era que no. Porque es lo que yo dije una vez, cuando después que lo tiran anoche, me citan un programa de televisión, le digo, la municipalidad, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a la inacción de estos tipos que nos gobiernan, porque cuando la cervecería deja de ser fábrica, nadie se ocupó de decir cómo restauramos un monumento histórico. O sea, la municipalidad lo único que se ocupó es de atender el pedido de esta gente, decir, hay que tirarla porque tenemos que hacer una obra ahí de envergadura y se acabó. Sí. Pero antes de esto, porque acá es muy fácil echarle, a lo mejor no es que esté defendiendo, son lo que son y no van a cambiar, Euromayo, ¿no es cierto? Voy a dar por... Pero antes de eso, hubo un papel de la municipalidad.
Claro.
Me parece que la municipalidad, yo te vendo una vivienda o que tiene un monumento histórico adentro, y yo te la vendo y te digo, bueno, te haces cargo, pero ¿quién lo mantiene ahí? Exigirte lo que vos ya sabés de antemano que compras. Pero la municipalidad no lo hizo. Entonces, un poco nosotros, es lo que yo le decía a los muchachos en el Defendamos Álvaro, la municipalidad. Yo siempre estuve en contra de que la municipalidad en Defendamos al Verde esté. Por lo que ha sido y por lo que va a ser. ¿Me entendés? No nos olvidemos que estos mismos tipos, lo que es, cambiando los apellidos, lo que sea. Mestre, que está ahora como intendente, el padre nos dejó en la calle. O sea,
claro,
¿me entendés? Bueno. Y el que se fue anteriormente, un inútil, pobre tipo, que ni siquiera fue capaz de decir, claro, ya como era capaz de decir, loco, hay un monumento histórico, ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo...? ¿Me entendés? Y no hacer el lobby que hicieron para voltearla y decir que se iba a caer.
Y bueno,
nadie se la cree, ni ellos se la creen.
Lo que pasa es que si Giacomino el otro día estaba en el Orfeo, siempre andando por esos lados, bueno, ya sabes para qué Pito Toca.
Bueno, por eso, pero hay que decirlo con nombre y apellido, porque después sí, viene.
Vale.
Acá querés decir, como está pasando con la piojera, que hace un año que le expropiamos y todavía estamos en la conversación, ¿me entiendes? Vienen a sacarse a decir, loco, la piojera recuperó la gente. No, ni el secretario de Cultura, ni Mestre, nada. Vos saliste a la calle, hemos caminado muchas veces para poder recuperarla y ya está cerrada con candado. Eso es lo que quiero decir. Cuando la gente necesita que ese espacio funcione, porque para eso la hemos recuperado, ¿me entiendes? Entonces, me parece que hay por ahí, hay un... los vuela, los guste, no los guste, que hay una discusión de fondo, porque el tema de la chimenea es muy fácil, pero la mayor preocupación nuestra fue siempre... Porque el tema de la chimenea, el culpable número uno fue la Municipalidad de Córdoba. Sí, no hay que dejar de cambiar el rumbo.
Y que va atado a este proceso de gentrificación que decimos siempre nosotros, que sí. Deja caer una zona y después poner un shopping, un emprendimiento que la ponga de moda y comprar las termas. Y que eso viene de la época de la cervecería, ¿no? Digamos, de haber cerrado. Bueno. Todo va todo con todo.
Los propios ex cerveceros se encargaban, vos, Pantera era uno de ellos, se encargaban de decir que en aquella época del año 98, cuando querían desalojarlos de la cervecería, acá vienen por todo, vienen a querer hacer un proyecto inmobiliario y destruirnos la cervecería, no solo dejarnos sin la fuente de trabajo, sino también dejarlos sin ese predio que era realmente más allá de que se pudiera mantener una fábrica o no en el corazón de un barrio, de una ciudad que había crecido, eso es para discutirlo, pero lo real es que era un monumento histórico, es un monumento histórico que se han encargado los políticos y los empresarios de hacerlo desaparecer, de exterminarlo, ¿no es cierto? Y como bien han dicho todos ustedes, y lo dice la propia multisectorial, ¿no es cierto? Eso es solo la punta del iceberg, es el botón de muestra de todo lo que hacen en torno a esta planificación urbana en el barrio, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, estaba atento a casa del mate que pasaba por acá.
Aprovechamos, han llegado los mates ahí, Leticia Torán, la Leto. Traguen el criollo, guacho. Ja, 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 buen día. Nos manda un pulgar, o sea, para
que
arriba.
Vaya, que vaya ella y toda la familia esta tarde.
Acá don Pablo Charra se encarga de a cada uno que ve en la calle o en los espacios
vayan
virtuales.
Vayan esta tarde.
Gente, tenemos que ser un montón. Todo, bueno, el programa de hoy ha estado dedicado justamente a lo que es el recuerdo de la chimenea, lo que ha sido su demolición clandestina e ilegal, hecha por el poder político y por los empresarios. Y en este 15 de abril de 2015, a 5 años de aquella demolición, a 5 años de los orígenes, los primeros orígenes de lo que después iba a ser la multisectorial Defendamos Alberdi, bueno, nos juntamos justamente para recordar, para homenajear, para darnos fuerzas nuevamente en la calle y para demostrarle al poder político que estamos acá justamente para luchar por no solo por los símbolos, sino también por un modo de vida, una forma de ciudad que queremos y que la municipalidad se encarga día a día de no planificarla de esa manera.
No, hoy vamos a marcar territorio. Eso vamos a hacer.
Yo un poco agregar que un poco lo que pasa con lo que estamos diciendo acá pasa a nivel nacional y a nivel provincial con la política. O sea, en aquel tiempo vos dijiste, menos mal que eso está como registro grabado, ¿no? Cuando yo decía que venían por todo, y yo decía en aquel tiempo que iba a ser duro y que íbamos a tener que juntarnos y luchar contra todo lo que se nos venía. Fíjate vos que todavía nacionalmente está la ley de flexibilización laboral por la cual se cerró la fábrica.
El neoliberalismo sigue intacto.
Sí, está intacto y todavía seguimos con los negociados de quién viene y quién no viene, si me gusta la cara de los chinos o los rusos o me gusta la cara de los norteamericanos. Todavía estamos discutiendo eso. Sí. Me parece. Entonces hoy más que nunca me parece que tenemos que seguir acá y luchando un poco, lo que decía vos, Pablo, nos queda mucho camino por recorrer. Y yo creo que nosotros le tenemos que marcar un camino a las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? De cómo se defiende y cómo se lucha para que por lo menos vivamos un mundo mejor.
Algo interesante antes de irnos y para que hable un poco el Sergio. Ahora me toca comerlo a mí. Sergio, recién ahí Alvarado te recordaba a vos como un compañero que estuvo al pie de la lucha como estudiante, y esto es para decirlo, lo dijeron ustedes con palabras mucho más sentidas y me parece que está bueno decirlo de una manera más directa, la solidaridad en la lucha, ¿no es cierto? Es increíble, en cada uno de estos momentos luctuosos y tan terribles y tan bajoneantes que nos ha tocado vivir, como el cierre de la cervecería, como la demolición de la chimenea, como la destrucción de cada una de las casas y los patrimonios urbanos que hay, siempre la gente, a modo ritual, se convoca, se congrega y al menos se da el lujo de hacer una protesta, de saludarse en medio de la lucha y de seguir adelante en un barrio que a pesar de todo la identidad no le pierde. Vos como estudiante en aquella época, que me imagino habrás tenido mucha menos experiencia, menos pelos y menos barbas que hoy,
¿cómo tenía más
en la cabeza, sí, lo recuerdo. ¿Cómo viviste ese momento, al codo a codo con los cerveceros?
Bueno, imagínate, yo era muy joven, eso está claro. Iniciándome en la política con toda la ilusión, la ingenuidad en parte, la emoción y realmente poder estar cerca de un proceso de lucha que para nosotros, como te digo, jóvenes sin experiencia, era una cosa, no sé cómo explicarlo, realmente muy emocionante, que nos sentíamos muy comprometidos, no solo por el huevo que le ponían los compañeros trabajadores que estaban adentro de la fábrica, sino por lo que generaba en el barrio. Claro. Nosotros salíamos a caminar por ahí, a colaborar para juntar para el fondo de huelga o a volantear, y el vecino que nos encontramos, la verdad que la tenía más clara y estaba quizás más comprometido con la lucha de nosotros, que bueno, que yo, éramos estudiantes, por ahí teníamos un poco más de tiempo y nos quedamos a pasar la noche en la puerta de la cervecería, por ahí tomábamos algo, esperando el momento que hubiera algo de acción también, y bueno, porque teníamos el tiempo, pero el lugar del barrio que vos fueras, con el que hablabas, te dabas cuenta realmente del compromiso que había y que se vio, como vos decís, en los momentos, digamos, cuando vinieron los intentos de desalojo, que no fue cuánto, 3 o 4 veces intentó desalojar y se resistió con el apoyo del barrio. Y bueno, y cuando fue la demolición de la chimenea, también lo hablábamos recién. Creo que muchísima la gente que se convocó, que participó a su manera, porque hubo momentos de mucha tensión con las fuerzas represivas. Bueno, que lamentablemente eso no les tiembla el pulso a los gobiernos, a los poderosos, cuando para llevar adelante sus intenciones tienen que darte palo. Pero bueno, incluso con eso, gente quizás poniéndose a resguardo de eso, pero estuvo presente y marcó, digamos, el barrio entero se movilizó. Y creo que eso es una base, la base sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra estrategia y nuestros sueños.
Así es, mientras nos vamos yendo, y para que nos vayamos con alguna musiquita larga, nomás de fondo, se viene de la Bersuit, se viene el estallido es el estallido de la gente en las calles. No estamos llamando a la violencia todavía, pero sí convocamos a la gente a que haya un estallido de almas y de cuerpos ahí en Tablada y Costanera. Don Pablo Charras, don Dante Martínez, don Daniel Pantera Alvarado, don Sergio Michelazo, la verdad, protagonistas de distintas épocas de lucha y fundamentalmente de aquel 15 de abril de 2010, en donde desde las entrañas, con el corazón, con mucha cabeza y con mucha lucha, se marcó una resistencia, se lo molestó al poder político y económico en algo que creían que iba a ser muy sencillo, como la destrucción de esa chimenea, y encima al calor de eso surgió una organización en la cual los encuentra hoy en día unidos y tirando para el mismo lado, al menos en los objetivos más comunes y más fundamentales de esta multisectorial Defendamos a Alberdi, que no se cansa de hacer ruido en las calles de Alberdi, que lo hace justamente por amor al barrio, ¿no es cierto? Por amor a su historia y por amor a un futuro, como bien decía don Daniel Alvarado. También lo dicen Dante Martínez acá, bien. Pablo Charra, los compañeros hablan de que sin memoria no hay identidad, y sin identidad no se puede construir ningún futuro. Y un poco la idea de la multisectorial, de los ex cerveceros, de los estudiantes hoy en día, de los compañeros que han sido estudiantes y hoy la militan en el barrio, es eso, seguir apostando por un presente de lucha y un futuro más digno, ¿no es cierto?
O sea, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo Charra una vez.
No.
Tenemos que revisar esto, la unidad parece que se está yendo de mama.
Unidad en la diversidad y ahí vienen las cosas.
Pero yo tengo un par de kilos menos que vos, no
sí,
tengo
bueno, flaco, pero viste que la gente se confunde.
Gente, ha sido un verdadero placer. No sé si quieren agregar algo y ya vamos cerrando el programa.
Yo un poquito invitarlos, como lo he hecho en otras oportunidades, a unirse a la lucha, porque no es una cuestión, como lo dijiste vos recién, solamente de la identidad del barrio, sino una situación de marcar un camino para luchar, porque lo que se viene son temas que me parece que son temas muy delicados. en la política y en todo, ¿no? Entonces, un poco, este, como decía el Pablo recién marcante el territorio, juntarnos y decir cómo salimos esto, ¿no? Un poco eso. Por eso los invitamos esta tarde a la Costanera y Tablada a que hagamos sentir el escarmiento de estos políticos que nos gobiernan y que no estamos conformes con lo que hacen.
Yo, cortito, agradecer a este espacio, a la Radio Libre, no que seguramente al padre Horacio, todo
a, ese, Peti, a toda la Peti, feliz cumpleaños a la radio, que nunca lo decimos.
Exactamente, a toda la comunidad parroquial de San Jerónimo, que también no le hemos nombrado mucho por ahí, pero que también estuvo codo a codo con nosotros, el Club Belgrano, se acordan, todos esos actores que han estado y seguimos también en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, esta tarde, Costanera y Tablada, a partir de las 17 horas, los esperamos a todos y bueno, nada más, gracias por...
Gracias, gente. Un saludo para todo Barrio Alberdi, que estamos pasados por agua. Vamos a estar ahí con paraguas o pilotos al pie del cañón. Nos vemos esta tarde, 5 de la tarde, en la Tablada y Costanera. Gracias por acompañarnos. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla
FM Libre.
Que los cumpla feliz.
La satisfacción de estar otro aniversario más en el aire. FM Libre desde el corazón de Alberdi.
Es la radio que le pone oídos a tu corazón.
92.5 para el país y el mundo. Como siempre, por una comunicación
humana,
cristiana
y popular. ¡Feliz cumpleaños!